de la mañana, 5 minutos, el cielo está despejado. Se habla de un viento sonda para la provincia de Catamarca. ¿Para qué zona? Para la zona cordillerana. No se asuste, pero la máxima en cuanto al viento acá en el Valle Central puede llegar a superar los 40 kilómetros por hora en la siesta catamarqueña.
Bueno, y está lindo el vientito a esta hora. Uf. Se empieza a sentir. Esta mañana estaba peor, como decía
Javier. Si no hay viento en Catamarca, Juliano, no me digan.
Estamos
en Catamarca. Somos zona de viento.
Esa es la respuesta, totalmente.
Es así.
No pasa en Córdoba, por ejemplo, ¿no? Por obvias razones. Bueno, cambiamos de tema y vamos a hablar de lo que se viene. No falta nada. Ya para las próximas elecciones, el día jueves cierre de campaña, viernes arranca la veda electoral, hasta el domingo, donde vamos a celebrar el gran acto democrático de asistir a las urnas. Y tenemos una visita muy especial. En este momento lo hemos adelantado y hablamos de la presidenta de la Cámara de Diputados, la doctora Cecilia Guerrero. Diputada, bienvenida. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días. Buen día a toda la gente del piso y un saludo especial a toda la audiencia de Radio Nacional y de este programa.
Bueno, doctora, sensaciones previas a estos comicios. Hablábamos un poco fuera de aire de su mirada respecto a lo que puede ocurrir el día domingo. ¿Qué expectativas tiene?
Nosotros, como siempre, con la adrenalina preelectoral, creemos que las PASO son una instancia democrática muy importante. Desde aquella consagración legislativa, ya cuando era presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y el gran desafío es que la ciudadanía vaya a votar. Participe, porque estos 40 años de esta democracia que nos ha costado tanto a los argentinos y argentinas conseguir, amerita que todos y todas y todes seamos protagonistas verdaderamente de la construcción democrática. Y el primer paso es este domingo donde vamos a elegir a los precandidatos y quienes nos representarán después en las candidaturas para las elecciones de octubre. Así que no es un tema menor. Nosotros confiamos en que la ciudadanía de Catamarca va a seguir acompañando este proyecto que iniciara en el 2011 la doctora Lucía Corpassi, y que en este momento está liderado por la persona del gobernador, el licenciado Raúl Jalil, y en la ciudad capital por el doctor Gustavo Sadi. Así que estamos convencidos que se va a ratificar este rumbo de crecimiento, de desarrollo, de generación de empleo privado, de inclusión para todos los sectores de la ciudadanía, y Catamarca va a poder seguir creciendo.
Doctora, ¿qué alimenta esta convicción o esta seguridad de que la gente va a continuar acompañando este proyecto político?
Mire, fundamentalmente yo creo en la inteligencia del pueblo, digamos. El pueblo no se equivoca y el pueblo viene ratificando esta línea de acción pública a través del gobierno de la provincia, un gobierno que ha generado muchísima obra pública, que tiene definido un proyecto de desarrollo integral de la provincia de Catamarca, con una particular consideración del interior de la provincia, del interior profundo, que antes, en épocas anteriores, no era ni siquiera tenido en cuenta. La construcción, la apertura de rutas para el desarrollo del turismo, los parques industriales en el interior de la provincia, la inversión en salud pública a través de la generación de nuevos establecimientos hospitalarios, como el caso de Fiambalá, el caso de Rodeo, el caso de Pomán, el caso de Saugil, y que se sigue trabajando fuertemente. Y mire, alguna vez alguien me decía, pero rutas, ¿por qué rutas? Y si uno quiere desarrollar el turismo también necesita buenas rutas. Digamos, a la gente que le gusta viajar también le gusta viajar bien, con comodidad, con rutas seguras, y todo esto hace y forma parte del desarrollo de la provincia. Y un tema no menor, la inversión de los fondos mineros en las localidades de influencia donde están situados los yacimientos, también es una cuestión importante. Muchísimos puentes, muchísimas obras benefician a esas localidades, Y esto es un dato a tener muy en cuenta, y creo que la gente lo conoce porque además han sido obras decididas con participación ciudadana, un hecho también inédito en la historia de la provincia, porque anteriormente los fondos provenientes de la minería iban para obras en algunos casos y en otros se diluían en cordones cunetas, en becas para los municipios. Hoy se invierten en fondos de infraestructura importantes para el desarrollo de las localidades y que va a permitir otro tipo de desarrollo para cuando la minería ya no esté, como por ejemplo el turismo. Así que yo creo que se va a ratificar este rumbo, vamos a volver a confiar los catamarqueños en el gobernador Raúl Jalil, y en la capital se va a ratificar el liderazgo en las urnas del doctor Gustavo Sadi.
Diputada, bueno, en la provincia de Catamarca, como usted decía, es imposible no ver que la Catamarca está más linda, que tenemos una ciudad hermosa, que todo el mundo le gusta Catamarca, y es una provincia que está creciendo turísticamente en el interior y también acá en la capital. Pero ahora nos vamos al plano nacional, y si le preguntamos qué es lo que puede llegar a aportar el gobierno de Sergio Massa en el caso de ser elegido a nuestra provincia de Catamarca.
Mire, primero la certeza de que va a continuar con una línea federal, porque el avance que ha tenido la Liga de Gobernadores del Norte Grande ha venido para quedarse, y los gobernadores tienen en clara la necesidad de profundización del federalismo. Y creo que Sergio Massa ya ha sido claro en este sentido, y va a tener principalmente en cuenta la necesidad de seguir fortaleciendo el Norte Grande y seguir bajando recursos que sean invertidos en el desarrollo del Norte Grande, una región que ha sido por muchos años olvidada. No nos podemos olvidar de lo que fue la falacia del Plan Belgrano durante el gobierno de Macri, que dejó solamente migajas, y ni eso, a las provincias del noroeste argentino, para concentrar todos los recursos en la ciudad más rica del país, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, este gobierno peronista de Alberto Fernández dio vuelta esta triste historia y trabajó fuertemente en el desarrollo federal del país en circunstancias muy duras, ya todos lo conocemos, pero con una clara visión de que para que Argentina se desarrolle, se debe desarrollar de manera integral en todos los rincones de la patria y no solamente dentro de la Avenida General Paz o de los límites que marca la General Paz en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Okay. Así que creo que eso va a ser la mayor garantía que nos está dando Sergio Massa. Y creo que también está hablando claramente de profundizar el desarrollo productivo, la generación de empleo, y también de la asignatura que tenemos pendiente, que es la distribución de la riqueza a través del mejoramiento del salario real de los trabajadores. Uh-huh. En cambio, el otro modelo que se nos ofrece a la ciudadanía viene con un claro direccionamiento hacia el achicamiento del Estado, hacia un Estado ausente, hacia un Estado donde, según dicen sus principales dirigentes de Juntos por el Cambio, todo sobra, sobran los empleados, sobran los trabajadores, sobran las empresas del Estado, y esto va a conducir a una desaparición del rol esencial del Estado como articulador de los intereses de la comunidad nacional. Y nosotros creemos que hay que ir por más, que hay que ir por cada vez mayor control estatal sin afectar el desarrollo del sector privado, pero justamente para que sea un desarrollo con sentido nacional, con verdadera inclusión de los trabajadores, que se vuelva a recuperar la participación de los trabajadores en la torta del ingreso nacional. Estamos muy retrasados y esto hay que seguirlo trabajando y se necesitan políticas de redistribución de la riqueza y creo que a eso va a apuntar Sergio Massa a través también del desarrollo de sectores esenciales, uno de ellos la minería, y la cito porque Catamarca es una provincia minera, y va a ser muy importante para la provincia profundizar el desarrollo minero, pero también desarrollar las posibilidades de industrialización del mineral que se extraiga en particularmente en Catamarca, una línea que ha comenzado ya a ser trabajada por el gobernador Raúl Jalil y que entendemos que se va a profundizar.
Bien, diputada, en lo estrictamente político, ¿dónde estará la clave para recuperar la confianza de aquel que hoy está indeciso, por ejemplo? Porque si bien coincidimos en esto de que ha sido una gestión que ha tenido muchos puntos altos, en donde se tuvo que gobernar en plena pandemia, tomar medidas con todo lo que ha pasado, con el conflicto bélico, con la sequía que siempre manifiesta el presidente, hay algunos que a pesar de esto, estamos en democracia, cada uno puede pensar lo que quiera, no reconoce este tipo de acciones. Entonces, a ese sector, ¿qué se le dice? ¿Cómo se trabaja con ellos?
Mire, hay un indicador claro que es el crecimiento económico. Más de 300.000 pymes cerraron durante el gobierno de Macri. Esas empresas se fueron reactivando, todas volvieron a producir y todas tomaron trabajadores nuevamente. El crecimiento del empleo en el sector privado y el crecimiento de la producción es un indicador claro que la economía de la República Argentina se está fortaleciendo, se está expandiendo y va a seguir creciendo. Así que a pesar del peso ignominioso de la deuda externa que nos ha dejado justamente el macrismo, entonces acá no hay mucho para pensar. Tenemos que pensar si queremos volver a quedar en manos de quienes nos endeudan para someternos a nosotros, a nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos, o si queremos explorar la posibilidad de un desarrollo autónomo con muchas dificultades por las condicionalidades que nos ha dejado el macrismo, pero que avizora objetivos claros, un horizonte diferente para los argentinos y fundamentalmente esta esperanza de seguir creciendo, de seguir desarrollándonos y un tema que no es menor, el tema de la educación. ¿Vamos a seguir apostando a la educación pública o vamos a creer en aquellos que dicen que hay que cerrar universidades o que para qué tantas universidades? Catamarca misma necesita por lo menos una universidad más que le dé la posibilidad a los chicos del interior. Entonces, este tema también hay que trabajarlo, también hay que explicarle a la gente que desde el peronismo, como eje vertebrador de Unión por la Patria, vamos a seguir trabajando en profundizar todo lo necesario para que la educación pública se siga fortaleciendo, siga creciendo y sea esa caja de oportunidades para todos los argentinos y argentinas.
Claro, es tremendo. Bueno, cuando hablábamos la vez pasada con el gobernador de la provincia, acá que estuvo sentado, nos decía la educación como primera medida, ¿no? Como primera preocupación para seguir trabajando, porque claro, la provincia de Catamarca es muy grande en extensiones, ¿no? Es mucha tierra y están muy dispersos y hace falta eso, acercar más. Como la Universidad en Belén o la gran cantidad de institutos también que tiene la provincia de Catamarca distribuidos en el interior para que los chicos puedan educarse, ¿no? Creo que es importantísimo.
Mire, le doy un ejemplo solo. Durante el macrismo, el convenio que había hecho la provincia de Catamarca con ARSAT en el gobierno de Lucía y de Cristina para la extensión de la fibra óptica quedó trunco. El macrismo lo cortó, no lo cumplió, al punto tal que la provincia tuvo que demandar para conseguir el cumplimiento del contrato. Cuando llegó Alberto Fernández con Raúl Jalil en la provincia, se comenzó a trabajar nuevamente en la extensión de la fibra óptica en una provincia muy diversa, geográficamente compleja y donde hoy por hoy el acceso a Internet es fundamental para el desarrollo de todas las personas, también para el desarrollo educativo. De manera tal que esto también es un elemento a tener en cuenta al momento de decidir el voto, porque vamos a seguir profundizando la posibilidad de inclusión digital y Raúl Jalil lo ha hecho a través del programa provincial Sigamos Conectados, que trabaja fuertemente en la entrega de computadoras para los chicos y chicas de las escuelas. Uh-huh. Y teniendo en cuenta que son computadoras que se producen en la provincia, a través de Novatech, acá en el área industrial del Pantanillo. De manera, todas estas son cuestiones a tener en cuenta y a poner a consideración de la gente al momento de votar, porque durante los 4 años de Macri se discontinuó el Conectar Igualdad, se lo suspendió, se congeló el Progresar, se dieron de baja miles y miles de becas Progresar que también apuntan a fortalecer la posibilidad de estudio de los chicos. De manera tal que estas cuestiones hay que tenerlas en
sin
cuenta.
Sin duda, para garantizar los derechos. De hecho, las mujeres no se podían jubilar hasta hace poco, cuando tenían 60 años, precisamente porque habían derogado leyes. No puedo dejar de no preguntarle acerca del proyecto de paridad de género, diputada, porque cuando fueron las mesas de negociación y demás, en este caso, mi rol como periodista me daba cuenta que había muchos hombres, ¿no? En las mesas sí, en los cargos también muchos hombres. Entonces, este proyecto que ha presentado usted, que busca la paridad en cargos del Ejecutivo Provincial y Municipal, sería ya cambiarlo, ¿no? Cambiar esto, bueno, me imagino que ha tenido el apoyo de muchos.
Mire, este es un tema que seguramente va a ser analizado después de las elecciones. Pero lo que nosotros queríamos es un poco llamar la atención sobre la necesidad de que la cuestión de las mujeres sea tenido verdaderamente en cuenta. Nuestras sociedades siguen siendo patriarcales, siguen siendo machistas y también este patriarcado se nota en los partidos políticos, que son quienes tienen el monopolio en la designación de los precandidatos y precandidatas a cargos electivos. Si bien tenemos paridad en los cargos de representación parlamentaria a partir del año 2018 y en la última conformación de la Cámara, recién se ha logrado llegar a la paridad, si bien es impar, digamos, pero somos 20 las legisladoras mujeres. Pero en los otros cargos donde no hay una obligación de cumplir con la paridad de género, todavía cuesta muchísimo el reconocimiento a las mujeres de la política. Uno de esos lugares son las fórmulas gubernamentales, tanto a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel municipal, porque hay municipios que tienen viceintendente o tienen intendente suplente cuando no tienen consejo deliberante. Entonces, en estos casos, para estos casos y para la fórmula gubernamental provincial es que estamos planteando consagrar normativamente la paridad de género, cosa que si el precandidato a gobernador o gobernadora es de un género, quien sea su vice sea del género diferente.
Claro.
La voz de las mujeres en las representaciones políticas son sumamente importantes porque permiten una mirada diferente y permiten llevar a la agenda de género temas que de otra manera son invisibilizados, aunque existen, como el caso de la violencia. En todo el país, la cuestión de la violencia de género ha comenzado a ser puesto en la agenda pública a partir de la irrupción de las mujeres en los cargos de representación parlamentaria a lo largo y ancho del país y también a nivel nacional. Y por supuesto ha tenido su punto cúlmine en el año 2015 cuando fue el primer Ni Una Menos. Pero fíjese usted, en Catamarca ya teníamos una gobernadora mujer y ya había puesto en agenda la cuestión de la violencia de género al punto tal que que ella fue iniciadora, la doctora Lucía Corpazzi, de la ley 5434, que es la ley provincial de violencia familiar de género, que además creó los fueros especializados en violencia, que además dispuso la creación del primer hogar refugio en la provincia, que es actualmente el hogar Guarmi, aún antes del Ni Una Menos. Esa ley está vigente unos meses antes de que se produjera la primera movilización de Ni Una Menos, para que vean la importancia de cuando una mujer tiene roles fundamentales en la conducción del Estado.
Bien, doctora, la última por mi parte para finalizar, nos quedan 4 minutos. La saco un poco de lo colectivo, la llevo a lo personal, a lo individual, hablando sobre el rol de la mujer. Usted es la actual presidenta de la Cámara de Diputados. En algún momento, entre tantas especulaciones, cierre de precandidaturas, alianzas, ha sonado hasta su nombre como posible precandidata a vicegobernadora. Bueno, se ha hablado en varias oportunidades respecto a lo que ha pasado en este último tiempo. Digo, ¿qué será de su futuro político? ¿Qué le depara de acá en más? Teniendo en cuenta que, si mal no recuerdo y no me equivoco, termina su mandato este año.
Sí, termino en diciembre, pero yo soy una militante, o sea que voy a seguir militando en política como lo he hecho toda la vida. Yo milito desde muy joven, prácticamente desde la recuperación de la democracia y un poquito antes, dentro de lo que se podía en la dictadura, de manera tal que mi rol de militante no va a cambiar. Uh-huh. Y como yo siempre digo, los cargos no hacen a las personas hacemos a los cargos. Entonces, mi naturaleza es la de ser militante política, por lo tanto yo voy a seguir dentro de mi partido, que es el Partido Justicialista, y seguiremos acompañando a los compañeros y compañeras que tengan representaciones institucionales desde el llano, desde el lugar que nos toque, que es la militancia, como siempre lo hemos hecho.
Uh-huh. ¿Quedó pendiente de ser candidata, por ejemplo? ¿Era una de sus aspiraciones, sus ideas?
Mire, yo soy una agradecida del justicialismo porque a mí me ha dado muchas posibilidades, posibilidades que cientos de mujeres no han tenido. Uh-huh. Incluso mujeres contemporáneas mías. Mujeres que han militado también toda la vida y no se les ha dado nunca la oportunidad de llegar a una banca y a ocupar una presidencia de la Cámara de Diputados, que me ha honrado durante dos periodos, digamos. Así que desde esa perspectiva yo soy muy agradecida del justicialismo y también de mis compañeras de lucha, porque yo digo, cuando una mujer llega, no llega por sí misma, llega por la lucha de la inmensa mayoría de las mujeres que, comprometidas con la comunidad, trabajan día a día por mejorarle la vida a la gente. Así que esta posición que voy a dejar ahora en diciembre, se la debo a mis compañeras militantes.
Bien. Muy bien. La presidenta de la Cámara de Diputados, doctora Cecilia Guerrero, con nosotros. Agradecerle mucho por esta visita a Radio Nacional, ya amiga de la casa de la radio, y seguramente nos faltará oportunidad para hablar de lo que dejen los comicios el domingo más adelante.
Con todo gusto y muy agradecida por esta posibilidad.
Gracias. Seguimos con más 10:30 en todo el país.
¿Cuándo son las elecciones? El 13 de agosto son las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Las PASO. El 22 de octubre son las elecciones generales. En caso de que haya segunda vuelta, será el 19 de noviembre. ¿Qué se elige en las elecciones PASO? Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias son elecciones nacionales, donde la ciudadanía elige a las fuerzas políticas y a las candidaturas que van a participar en la elección general. El único sitio web oficial para la consulta del padrón es www.padrón.gob.ar. Nacional, 40 años de democracia.
Todas las mañanas te informás y entretenés con Te lo dije recargado por Radio Nacional Catamarca.
En el amor a veces toca perder, que estar solo es mejor. Pero sigo extrañándote. Salgo a bailar, pero no bailo. Me pongo a tomar.